vía libre para actuar, de acuerdo a lo que ustedes consideran, o sea, hay que pedir permiso. Por un lado, no se le podía entrar al fuego de la parte de atrás del local, porque había que entrar por el comercio, sí. Y tuvieron que abrir un boquete en una pared medianera, digamos, que es la verdulería y el estacionamiento de Marenchino, ¿no? Te pregunto eso, si tenés que pedir un permiso o si lo haces. Y por otro lado, había un vehículo ahí que no lo retiraban, que estaba en zona de fuego. Y si no vi mal, ustedes le rompieron el vidrio porque había que sacar el auto sí o sí. ¿Eso lo podés hacer y necesitas permiso o no?
Y siempre que se tenga un permiso,
sí, mejor,
es mejor.
Porque evitas problemas.
Es mejor para evitar cualquier tipo de problema. Pero después hay que entrar a analizar ciertas cosas, como ser en el caso del vehículo, que si nosotros no lo retirábamos, podemos hacerle la contención como se empezó a hacer en un principio, una contención con una cortina de agua, pero si el fuego nos avanza y lo quema, estamos perjudicando un recurso más, o sea, es una pérdida más de un bien. A lo mejor sacrificar un pedazo de tapial, un vidrio o lo que sea para salvar un recurso mayor, es más productivo que tratar de conservarlo. Uh-huh. A lo mejor vos me decís, es una locura romper un vidrio de un vehículo para sacarle el freno o para desbloquearle la caja automática, como en este caso, sí, y poder retirarlo. Sí, es una locura, a lo mejor, pero nosotros si ponemos en valor el valor de un vidrio a el valor de un vehículo, son dos cosas totalmente diferentes. Claro. Sería, acá nosotros estamos salvando un vehículo completo, a sería evaluar si rompemos o no rompemos un vidrio. O estamos teniendo el cuidado de romper un tapial para generar un acceso mayor a tener que exponer a un bombero con una escalera en una altura, tirando con una línea para hacer. Ahí se arriesga personal de bombero, se arriesgan elementos y que a lo mejor es innecesario. Viendo la situación, viendo la cantidad de fuego, cómo queda debilitada las estructuras. Entonces, bueno, eso más o menos se va viendo sobre la marcha y se va analizando, digamos.
Sí, sí, seguro.
Siempre se pone, se evalúa de esa manera para poder dar la mejor respuesta y evitar propagaciones hacia otro lado, porque, bueno, si bien había un pasillo antes del galpón de Marenchino, había un galpón antes del local de Rena, pero puede que haya alguna propagación a esos locales. Entonces, de esa manera nosotros también tenemos que trabajar y generar accesos para evitar propagaciones hacia otro lado, sería tratar de contener el fuego ahí, que no se propague hacia otro lado. Claro. Son todas cuestiones que nosotros tenemos que ir viendo e ir analizándola para poder dar la mejor respuesta y dañar lo menos posible los recursos.
Seguro. Bueno, mientras estamos hablando, llegan los comentarios de los oyentes. Felicitaciones a los bomberos de Brinkmann. No hay en la zona otro grupo que trabaje así, tan organizados, preparados. Otro dice, impecable la labor de los bomberos, la gente muy imprudente, pasaban en autos, bici, moto. Bueno, eso pasa siempre cada vez que hay un accidente, ¿no? La gente debería ser más consciente. Te quiero preguntar, Nico, sobre la cadena de mando interno de ustedes. Sí. Vos no estabas en Brinkmann el viernes, estuvo Juan Oliva a cargo del operativo, es el segundo jefe después de vos. En este caso, ¿a vos te avisan, vos monitoreás a la distancia lo que está ocurriendo, te mantienen al tanto, te consultan o tu opinión no va si no estás?
Mira, yo te voy a comentar un caso. Yo estaba con Alcide Gersi, que es secretario de la Federación. Estábamos en el centro de entrenamiento en Comuna de San Roque y, bueno, estuvimos hasta las 11:30 de la noche tratando un problema en la línea telefónica nuestra. Terminamos con eso, el teléfono funcionaba, hicimos miles de pruebas para quedarnos seguros y tranquilos de que funcionara y fue automático. Terminamos de eso, dije, me tapo, me duermo, porque ya estaba hacia de las 3 de la mañana que estábamos en viaje y eso, y empezó a sonar, fueron 7 llamados. Uno atendió a uno de nuestros compañeros, después los otros da el aviso, y ahí empezaron a seguir los llamados, y iba atendiendo yo, que estaba allá. Después estuvimos en contacto, en constante comunicación con Juan y con los demás chicos, ellos me iban transmitiendo información. Yo iba viendo a través de los vivos, a través de la prensa, a través de fotos que iban llegando, y estábamos obviamente siempre en continua comunicación. Si bien el operativo se hicieron cargo ellos, lo manejaron ellos, sí. Pero bueno, uno siempre tratando de apoyarlo y de darle una mano, digamos, en la distancia, tratando de coordinar algún recurso o lo que fuera, que sea sí, necesario. Seguro.
No, hemos visto, lo hemos visto.
Dormir imposible, ¿no? Sí. Sería hasta las 4 de la mañana que se terminó el siniestro. Me imagino, imposible. Sí, obvio, sí, sí. Pero...
No, y además también, me imagino que en tu caso también con algo de impotencia, ver el laburo de los muchachos que no pueden con el fuego y también con los riesgos que corren, porque uno nunca sabe lo que hay adentro y lo que puede derivar ese fuego, ¿no? En cosas peores, digamos, ¿no? Y me imagino que también vos estás ansioso por todo eso, ¿no?
Totalmente, ni hablar. Sería, sentí ganas de hasta devolverme, sí. Pero bueno, son 350 kilómetros. Era una noche, no. Ya eran las 12 de la noche, sin dormir en todo el día, y iba a ser una... sí. No estoy yo, pero está...
Nico, hola, ¿me escuchás? Sí. Ah, porque se corta por ahí. Te quería, iba a destacar esto, recién vos lo mencionabas, que había muchos bomberos, incluso los que ya están jubilados, lo he visto al Tito Zafalona, a Marquelo, sí. Y algún otro que se me olvida ahora, que ellos también estuvieron ahí, obviamente ya no intervienen, pero si hace falta una opinión, tienen experiencia, y están conteniendo y dando fuerza a los muchachos, ¿no?
Exactamente, bueno, en el caso de Tito, que fue bombero, Sergio también fue bombero, sí, sí. Hoy pertenecen a la comisión directiva, Dante y Cheli, que bueno, fueron...
Sí, estaba los también, dos, lo vi el Cheli, sí.
Los
sí,
últimos sí. Que se retiraron, ellos tuvieron más, tanto Tito como Sergio, tuvieron más la parte de logística, lo que es Cheli y Dante ya estuvieron un poquito más en lo operativo, dando una mano con la radio, también Sergio, que bueno, es aficionado, está en el tema, pero bueno, y como sí también los aspirantes menores que se acercaron ahí al cuartel a colaborar en cualquier necesidad que haga falta. Sería preparar las botellas de agua, después preparar para todo lo que nos queda después del incendio, sería porque el incendio termina, pero tenemos que volver a operativizar todas las unidades, claro. Porque no sabemos cuándo nos van a volver a llamar. Y da la casualidad que pasaron 3 horas y salió un accidente de tránsito, sí. Donde también se tuvo que intervenir, si bien no era jurisdicción nuestra, pero nos dieron el llamado a nosotros, entonces se acudió rápidamente a eso, pero bueno, esa es la cuestión. Sería, si bien nosotros tenemos programado nuestros recursos, hoy estamos haciendo que todas las unidades sean multipropósito. Sí. ¿A qué me refiero con esto? Que den respuesta a tanto a incendio como a rescate, pero bueno, en una situación de magnitud como la que vivimos el viernes, todo recurso, te puedo asegurar que todo recurso queda escaso.
Claro, sí,
y
sí,
si bien se puede plantear, es decir, compro una cisterna, compro un hidroelevador, una escalera o lo que fuere, sería, son todos recursos que nos vienen a bien, pero nosotros tenemos que tomar decisiones en base a las estadísticas de los siniestros que tenemos. Nosotros, el siniestro de mayor magnitud que tuvimos después, de anterior a este, fue el incendio piemontesa, o sea, desde 2007, que a lo mejor no utilizábamos una cisterna, y que la podemos reemplazar llamando a cuarteles vecinos, usando tanques de regador, lo que sea. Si yo invierto, no, la institución invierte, o yo como jefe de cuerpo activo voy y le pido a la comisión directiva un vehículo que vale 120 millones de pesos, 130 millones de pesos, o 100 millones de pesos en una cisterna, y claro, en 18 claro. años no la utilizo, es más el gasto de mantenimiento que tengo que lo que realmente la voy a utilizar. Por ende, se plantean, digamos, inversiones en donde... en base a nuestras necesidades, que son totalmente otras, digamos, no dejando de lado estas necesidades, pero sí se trata de ir hacia lo que más frecuentemente utilizamos. Sí. Es por ende que casualmente se venía trabajando en la compra de un camión 4x4 que tenga la misma capacidad de agua que tenía el que nosotros utilizamos de abastecimiento, que también es de uso forestal. Entonces, darle un uso compartido a eso, cosa de que el vehículo lo utilicemos para abastecimiento cuando necesitemos, pero también nos sirva como unidad de ataque a un incendio de campo, que en la zona nuestra lo podemos usar perfectamente, ¿no es cierto? Porque si yo me compramos una unidad con mucha capacidad de agua, como a lo mejor tiene Río Tercero, Río Segundo, o decirte San Francisco, Río Segundo tiene un sistema de 28.000 litros, pero primero no tengo lugar donde ponerla, sería, claro, tenemos que hacer un galpón para ponerla. Después una cisterna de 14.000 litros, bueno, San Francisco tiene siniestros de magnitud más frecuentemente de donde pueden utilizarla, pero yo después para llevarla, para ir al campo, a apagar un incendio de pasto, no me puedo meter en ningún lado, tengo que tener cuidado la flexibilidad que tiene eso, sería, no es un vehículo donde yo me dé agilidad. Claro. En cambio, vehículos un poco más chicos me sirve para
manejar,
darle ambas funciones, digamos. Sí. En este caso nosotros tenemos que ver ese tipo de aplicaciones, digamos. No es que minimicemos los riesgos, obviamente sería, tenemos en claro cuáles son los riesgos, se trabaja sobre un mapa de riesgo en cuáles son los puntos críticos que hay en la ciudad, eso está todo previsto, pero hay cuestiones de decir, porque hay un edificio, sería traer una unidad nueva, como ser un hidroelevador, a lo mejor le ponemos otra prioridad antes, como ser la compra de una autobomba, donde tenga mayor capacidad de bomba, más cantidad de mangas, que nos permitan llegar hasta la punta del edificio sin quedarnos sin presión, sin llegar de la manera más eficiente a otras prioridades, digamos. Eso es lo que se va evaluando. Sí. Y créeme que son reuniones totalmente extensas, son reuniones totalmente extensas donde vamos analizando tanto la parte operativa, la parte económica. Sería el proyecto de la compra de la autobomba del MAN, del último que se trajo, y si fue un año, yo te diría que fue poco.